Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a otro programa de estudio de Llamada de Medianoche. Esperamos que se encuentren bien y listos para este nuevo tiempo de aprendizaje.
Así es, porque estamos tratando una serie titulada ¿Cuál es la diferencia? Y gracias a ella hemos adquirido mucho conocimiento en relación con la Biblia y lo que ella nos enseña.
El foco del programa de hoy estará en el Espíritu Santo, su obra en nosotros, algunos aspectos relacionados con él. En instantes llega esta interesante lección basada en el pensamiento de William MacDonald.
Solo a lo lejos yo veo, pienso en el abismo negro y sucio, y su gracia bella y poderosa, su sangre limpia y sana ahora. Ya tengo libertad.
Él me alcanza con su gracia.
Hoy estaremos mirando la enseñanza en relación con el Espíritu Santo y al hacerlo nos encontraremos con varias distinciones importantes que deben tenerse en cuenta. Existen tres obras fundamentales del Espíritu: nos bautiza, mora en nosotros y nos llena. También hay que puntualizar que el bautismo del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado con fuego, y debemos aprender a discernir entre el hecho soberano de llenarnos del Espíritu y nuestra responsabilidad de ser llenos. Cuando decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos referimos al hecho de que cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra y hace su morada en el cuerpo del creyente. Esto lo deja bien claro 1 Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Leyendo Romanos capítulo 8, podemos comprender que la persona que no tiene al Espíritu no es realmente un creyente, y Juan capítulo 14 nos deja en claro que una vez que el Espíritu Santo entra en alguien, nunca se marcha. ¿Cómo puede hacer para saber que el Espíritu mora en usted, querido amigo? Bueno, lo sabe inmediatamente porque la palabra de Dios lo dice, pero con el pasar del tiempo puede notarlo por los cambios que Él produce en nuestra vida. Aunque puede afectar las emociones, ser morada del Espíritu no es fundamentalmente cosa de los sentimientos. Nunca se nos dice que oremos pidiendo que Él more en nosotros, ni hay que aguardar su venida. Le recibimos en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Al hablar de que el Espíritu Santo nos bautiza, el texto clave es 1 Corintios 12:13. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De este texto podemos aprender que el bautismo es el ministerio del Espíritu por el cual Él coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, esto es, la Iglesia. El bautismo inicial tomó lugar el día de Pentecostés, cuando la Iglesia fue formada. Desde entonces, cuando una persona se convierte, es añadida a la Iglesia por el bautismo del Espíritu. En otras palabras, todos los creyentes han recibido este bautismo, no importa su raza o cultura. Es algo simultáneo al nuevo nacimiento, no posterior, y nunca necesita repetirse en la vida del creyente. Nunca se le manda a nadie ser bautizado con o en el Espíritu. Es algo que sucede automáticamente cuando el pecador recibe al Salvador. No es una experiencia emocional. La única manera en que sabemos que sucede es porque la Biblia lo dice. Por otro lado, amigo, ¿ha escuchado hablar del bautismo con fuego? Bueno, este bautismo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu. Es un bautismo de juicio, no de bendición ni privilegio. En Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista habla a una multitud mixta compuesta de creyentes e incrédulos, dijo: Él, es decir, Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan procedió a explicar que el bautismo en fuego es un acto de juicio divino. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El contexto aclara que el fuego es juicio. No es un éxtasis ni un arrebato de entusiasmo, pero cuando no hay mención de incrédulos entre los oyentes, Juan dijo: Él os bautizará con el Espíritu Santo. Ni siquiera menciona el fuego. Por lo tanto, se puede entender que el bautismo con el Espíritu es un acontecimiento pasado para los creyentes, pero el bautismo en fuego es un suceso futuro para los incrédulos. Y ahora nos preguntaremos, ¿cómo es esto de que el Espíritu Santo nos llena? Bien, existen dos maneras en que lo hace. Sin diferenciar entre una y otra, podemos confundirnos bastante intentando reconciliar las escrituras que tratan el asunto. Primeramente, está lo que podríamos llamar la manera soberana de llenar. Por ejemplo, leemos en Lucas capítulo 1 que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Obviamente el bebé Juan no tuvo que cumplir ciertas condiciones para ser lleno así. Dios lo hizo soberanamente para prepararle al Bautista para su ministerio único como precursor del Mesías. Hay instancias semejantes en el libro de Hechos cuando el Espíritu llenó soberanamente a las personas. Nombramos dos a continuación. Pedro fue lleno del Espíritu para ser apto para dirigirse con denuedo al Sanedrín en Hechos capítulo 4, y en Hechos capítulo 13 leemos cómo gracias a que el Señor llenó a Pablo con el Espíritu, el apóstol pudo denunciar severamente a Elimas el mago. La otra forma de ser lleno del Espíritu es diferente. Es un mandamiento a cada creyente. No es un asunto fuera de su control. El texto principal en este caso es Efesios capítulo 5 verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La frase sed llenos sugiere una obligación continua, no una sola experiencia del Espíritu Santo. Además, se contrasta con la disipación de embriagarse con vino. Observa los detalles del contraste. Quien se embriaga con vino habla incoherentemente, pero quien se llena del Espíritu habla con pureza, exaltando. En el primer caso se anda tambaleando y erráticamente, pero con el Espíritu se anda con propósito y santidad. Quien se embriaga queda bajo control del alcohol, pierde el dominio propio y tiene baja resistencia al pecado. Quien se llena del Espíritu no pierde el dominio propio y tiene más resistencia al pecado. Como consecuencia, quien se embriaga anda en desgracia y vergüenza, pero el que está lleno del Espíritu desarrolla un carácter noble y ejemplar. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo entonces? Mencionamos antes que hay algunas condiciones para ser lleno del Espíritu. De la lectura de varios versículos bíblicos, podemos extraer los siguientes consejos para lograrlo. Confesando y apartándose del pecado sin demora, continuamente presentando su cuerpo a Cristo como sacrificio vivo, llenándose con la palabra de Dios, pasando mucho tiempo en adoración y oración, manteniéndose cerca a la comunión cristiana y haciéndolo todo para la gloria de Dios. Alguien lleno del Espíritu no lo anuncia a los demás, es modesto y exalta a Cristo. Cuando más anda con el Espíritu, más consciente es de su pequeñez e indignidad. Bueno es recordar que ser lleno del Espíritu no es emoción, sino santidad. Es verdad que pueden verse afectadas las emociones, como en muchas otras áreas de la vida cristiana, pero ellas no son lo principal. Nuestros sentimientos humanos son simplemente uno de los resultados de ser lleno. Espero, querido oyente, que lo escuchado le haya aclarado dudas o errados en relación con el Espíritu Santo y su vínculo con nosotros. Deseo también que se llene el desafío de ser cada día más lleno del Espíritu, según los métodos que hemos mencionado.
Gracias al hermano William MacDonald por su enseñanza de hoy, que sin dudas ha sido muy clara. Es importante que conozcamos bien la obra del Espíritu Santo, porque se trata de nada menos que de la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo.
Recuerde que estos materiales que estamos tratando quedan a su disposición en el libro ¿Cuál es la diferencia?, escrito justamente por William MacDonald. Haga su pedido para adquirir el texto por los canales de comunicación que le daremos enseguida.
Nos despedimos hasta la próxima emisión, si Dios así lo permite, como siempre con el deseo de encontrarle para seguir avanzando en esta serie de interesantes estudios. Que el Señor le bendiga mucho.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.